En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Pues muy buenas tardes. Ya nos encontramos en la Plaza de la Constitución, justo en una boda civil que se está en este momento realizando. Ya estamos también todos con los ojos puestos en la salida de esos novios y de todo lo que le espera en este recibimiento a las puertas del Ayuntamiento de Huelva. Pero por otro lado, también tenemos una quedada, una convocatoria. Hoy es el Día Internacional de la Fibromialgia, Fatiga Crónica, a la que engloba también la sensibilidad química múltiple. Ya estuvimos hablando de ella, precisamente en un programa especial en esta semana. Ya saben, ese dolor por todo el cuerpo, acompañado de cansancio extremo, que llega a incapacitar. Una enfermedad reconocida por la Organización Mundial de la Salud en el 92 y que se hizo día oficial o día internacional, día mundial, como lo quieran llamar, a partir de 1993. Bueno, pues aquí tenemos una asociación, Fibronuba, aquí en Huelva Capital, que se ocupa de dar ese servicio. Servicio, actividades, talleres, terapias, todo lo que necesitan usuarias y usuarios, aunque sabemos que son más las mujeres que los hombres que lo padecen en nuestro país y a nivel mundial, porque hablamos del 4 al 7% de la población mundial tiene esta patología. Y en España, pues más de 1 millón de personas ya lo padecen. Con nosotros estuvo su presidenta, Lourdes de Zárraga, pero también estuvo Concha Márquez, que no le dio tiempo de darnos totalmente su testimonio. Y hoy, bueno, pues ya que la tenemos a plena disposición, la saludamos. Muy buenas.
Muy buena, Menchu.
Bueno, pues ya estamos aquí, ¿verdad?
Ya estamos.
Parecía aquí, que no iba a llegar, pues hoy es nuestro día. Digamos que es un día de conmemoración simbólico, pero también reivindicativo.
Sí, la verdad es que sí. Tenemos que reivindicar nuestro día porque tenemos que darnos a conocer y dar a conocer nuestra enfermedad porque no es visible.
Ahí está. Tú nos empezaste a contar parte de tu día a día, de, bueno, testimonio personal, porque cada una desarrolla pues unos síntomas y una variedad, porque decíamos que los síntomas son, bueno, pues como un mapa, ¿no? Cada uno tiene.
Ahora mismo, Menchu, vengo con la pierna que no la vengo arrastrando andando, porque es que no puedo, vamos. Sin que así te estuve contando. Es que no puedo.
Cada día es diferente.
El cansancio, mucho, de verdad, es mucho. Cada día es un sin vivir. Porque no sabes
a qué hora te acuestas, pero no sabes cómo te vas a levantar al día siguiente.
Claro. Y es que por las noches igual, tampoco descanso, porque por un lado que me ponga, se me entumece, me quedo entumecido, me tengo que dar la vuelta por un lado, para otro, me levanto, me siento y así. Y así siempre, Menchu, todos los días.
¿No hablamos suficientemente de si tenéis un tratamiento, algo que os palie esos efectos?
No, porque yo estoy tomando morfina y eso es lo último que te mandan para los dolores. Entonces no hay todavía un medicamento que digamos te quita el dolor, no.
Es que dice que no hay dinero para investigar la enfermedad, porque le quite todos los millones a los que se han llevado. Verá si hay dinero para investigar las enfermedades y no pasar tantos dolores como llevamos pasado, ya mía.
Claro, lo que se ha ido ya no se va a recuperar.
Que no tienen el dinero.
Hay que volver,
que
no,
le quiten las casas. Que se vayan a vivir a tiendas de campaña. Y vendan las casas y ya se hacen el dinero y que investiguen las enfermedades. Que yo estoy pasando, bien sabe Dios, más que el Señor.
Cuéntame, ¿cómo descubrió que tenía fibromialgia?
Llevo 25 años con fibromialgia. Y mira, me está atacando las manos, mira cómo tengo las manos. No puedo coger una fregona, no puedo coger un cepillo. Mi nieto me limpia, el pobrecito con 25 años, mi Adrián. Viene todos los días a hacerme las cosas, porque es que no puedo. Me levanto de madrugada, me siento en el sillón, me tomo los calmantes, ni el calmante me hacen nada, ni nada, hija mía. Es más fuerte el dolor que los calmantes que tomo.
Bueno, pero en casa la ropa, ¿no? Se supone que la gente que la rodea es la que entiende mejor lo que le ocurre, ¿no? Lo que padece.
Yo creo que no nos cree nadie. Yo creo que esta enfermedad no la cree nadie, ¿eh? Ni los que están en casa tampoco. Tanto te duele, me dice mi marido, digo, 2 minutos te daba yo a ti. 2 minutos nada más te daba yo a ti para que tú veas las dolencias que son. Desde aquí, ardeo gordo.
Y hablamos de la asociación Fibronuba aquí en la ciudad. ¿Qué labor os hace? ¿En qué os alivia?
Bueno, nos alivia porque la psicóloga nos da muchas charlas, nos da muchos consejos y no pensamos en ese momento en las dolencias que tenemos. Pero los dolores no los quita nadie, hija. Nadie.
Es una enfermedad para toda la vida, ¿no? Sobrellevarla.
Para toda la vida. Ya digo que yo llevo cerca de 25 años con la enfermedad.
¿Y cómo descubrió que tenía esa enfermedad?
Pues me hicieron una analítica porque tenía muchos dolores en el cuerpo y le dije a mi médico de cabecera, don Jacinto, yo no puedo vivir con estos dolores, hijo, que yo me levanto y andando me duele menos. Me lío toda la noche por el salón del comedor, para arriba, para abajo, me canso, me siento. Y hace un análisis y cuando fui a veces dije, así tiene fibromialgia, pero bien cogida que la tiene. Y así que así llevo ya 25 años. Ni el trovador, ni el onotín, ni el dolorial, ni nada de lo que me mande me alivia. Yo no sé ya le voy a decir a mi médica que me mande a la unidad del dolor, a ver, porque es que esto no aquí lo aguante.
Claro, y más ahora, que tenemos también la situación calón, que tenemos.
Y con la calón duele más, ¿eh? El verano para mí es criminal. La gente dice que no, que en el invierno, a mí me duelen más los dolores en el verano que en el invierno.
¿La alivia las actividades que se realizan, el acuallín, el estar en el agua?
Salir para arriba, para abajo, porque no piensa, que no piensa. Ahora, si está en casa sentada, es horroroso. Ayer me dejé hasta de llorar porque es que no podía. Y las manos, unas dolencias, este dedo me está quedando inútil. Yo como tengo las manos, hija, de las dolencias que tengo tan grandes en las manos. Así, a ver qué hacemos, hija mía.
Bueno, por lo menos lo vamos, ¿no?, trasladando, que cada caso es un mundo y siempre decimos que cada una desarrolla pues unos síntomas, una patología diferente. Y nos contabas, Concha, que bueno, tú con un hijo pequeño aún lo sufrías doblemente porque tenías que criarlo, ¿no?
Claro que sí. Por ejemplo, hoy no he podido ir a buscarlo porque aparte hemos ido a la radio, a Cadena Ser, para explicar sobre los barrios, no tiene nada que ver con la fibromialgia. Y cuando he llegado no podía recoger a mi niño. Y mira que he venido en taxi y me he ido en taxi y no podía moverme, Menchu. No podía moverme.
Lo que decíamos en la radio, ¿no? Que al final el estrés, el agobiarse uno corriendo de un lado para otro, el tener un día demasiado estresante, demasiado agobiado, eso influye.
Pero yo no he tenido un día estresado, vamos, solamente cogí, me arreglé, me fui a la radio, es lo único que he hecho, Menchu. Fuera, me fui para recoger a mi hijo y no podía con mi cuerpo, y solo ha sido ahora, que no ha sido de decir que me he llevado toda la mañana fuera, andando, nada. El taxi me dejó donde, en la calle Concepción, y en la calle Concepción hay unos pasos a la cadena Ser, y después me dejó en la puerta de mi casa, pues después ya no podía, Menchu.
Yo no sé cómo podéis, bueno, pues hacer, ¿no? Ese no saber cómo voy a afrontar ese día, cómo me va a salir todo, pero bueno, al final lo conseguís. Yo creo que eso también os hace más fuertes, ¿verdad?
Es la fuerza de voluntad de cada uno, porque todo el mundo no tiene la fuerza de voluntad, ¿sabes? Yo tengo mucha fuerza de voluntad. Yo me tengo que ir muy arrastrando para no ir a los sitios, porque yo me intento de llevar una vida normal como la que llevaba antes.
Y eres joven.
Y soy joven, ¿sabes? Entonces, y más con un niño, que él te pide salir a la calle, te pide ir al parque, yo hago lo posible. Si lo llevo al parque y estoy 20 minutos sentada y no puedo, le digo a Antonio Daniel, mamá se tiene que ir, cariño mío, y él lo entiende, aunque sea pequeño lo entiende, se pone, mamá, venga, pues vámonos para casa y yo me pongo a jugar a los juegos. Mi niño lo entiende porque desde bebé pues lo lleva sufriendo mi niño.
Tu hijo sí, porque es pequeño, ¿y tu marido? ¿Tu marido lo entiende?
Sí, lo entiende, pero también está cansado porque él llega de trabajar, se tiene que poner a hacer las cosas de la casa, lo que yo no puedo hacer, lo que no puedo hacer nada, porque yo no me puedo agachar, no puedo, lo único que hago es hacer de comer y sentándome porque es que no puedo. No puedo, no puedo.
Él muchas veces...
Vas pausando, ¿no? Sí, vas haciendo una cosa, te descansas, vas...
Sí. Por ejemplo, doblar ropa no puedo, aunque sea sentada y ni de pie no puedo, porque me duelen los brazos, no puedo. ¿Qué te digo? El simple hecho de hacer así para limpiar el polvo, pasar
la mopa, el polvo,
lo que sea, no puedo con mis brazos. Entonces es muy difícil. Es muy difícil.
Actividades que realizas en la asociación, ¿a qué te ayudan? Porque hablábamos de yoga, de esa terapia que te ayuda un poco
a relajarte. Sí, a relajarme y a evadirme un poquito de la situación de todos los días, ¿no? De levantarte, de con el dolor, todos los días, ¿no? Entonces te... eso es evadirte y, por ejemplo, con el yoga me ayuda a relajarme y me ayuda a estirar los músculos, a que no me queden garrotadas. En aquagym también me pasa lo mismo, vamos al aquagym y el aquagym está adaptado a nuestra enfermedad, es terapéutico, entonces pues sí que es verdad que nos sienta muy bien. Pero claro, si tú vas al aquagym y ahora después, por ejemplo yo voy en taxi y vengo en taxi a mi casa y me pongo a hacer, por ejemplo, poner la lavadora, yo agacharme en la lavadora ya me tengo que acostar. Me tengo que acostar. Porque
simplemente no puedo, con ese esfuerzo.
Nada más con ese esfuerzo me tengo que acostar, Menchu. Entonces eso te hunde psicológicamente siendo tan joven.
Pero si estás mentalizada, concienciada de que, bueno, pues es asimilarlo y sobrellevarlo, ¿verdad?
Sí,
porque
sí,
ya
sí.
Con la asociación, todos los talleres, actividades,
ayudando
al día a día.
Sí, la psicóloga también te ayuda mucho, te da muchas pautas para que tú asimiles la enfermedad, te dice cómo, por ejemplo, cómo hacer cosas, ¿no? En vez de ponerte el pero, aunque estoy así, voy a hacerlo, ¿sabes? No ponerte siempre el pero. Claro, y te va dando pautas y tú, pues entonces te vas sintiendo bien. Aparte, yo voy al psicólogo y al psiquiatra, fuera parte, y también me ayuda muchísimo. Con la medicación que tengo también me ayuda muchísimo. Yo cuando entré en Frimonuva, pues yo estaba en un pozo sin fondo, Menchu.
Por eso te digo, tú que acabas de, bueno, pues ya aterrizar y ya, sí. Bueno, pues encuentras ese arropo, ¿no? Esa ayuda, ese apoyo en la asociación. ¿Qué le dirías a una persona que acaba de descubrir que tiene esa enfermedad y no sabe qué hacer?
Pues le recomendaría de que buscara Frimonuva y se uniera a nuestra gran familia, porque Frimonuva es una gran familia que nos ayudaría un montón. Por ejemplo, a mí me ayuda un montón. Yo desde que estoy en Frimonuva soy otra persona totalmente distinta. Yo antes me llevaba todos los días llorando, depresiva, no hacía nada, me llevaba todos los días acostada, y desde que estoy allí voy a las actividades, voy a yoga, voy a aquagym. Soy otra persona, totalmente distinta.
Bueno, pues de eso se trata. Aquí estamos para también visibilizar e informar, ¿verdad?
Informar.
Porque informar sobre todo al resto de la sociedad lo que significa vivir, convivir con una enfermedad tan, bueno, estigmatizada. Yo diría que nos discrimina, como decíamos en la entrevista, de cara a la sociedad. Incomprensión es lo que encontremos,
encontramos
muchas veces.
Claro, porque si tú me ves a mí, entonces tú me dices a mí que yo no tengo nada. Me ves por fuera y yo no tengo nada, pero estoy llena de dolores. Vengo cojeando porque me duele un montón la parte derecha. Me está cogiendo
cada día una cosa diferente.
Sí, una cosa diferente, como tú dices.
Pero bueno, yo para mí sois un ejemplo de fortaleza.
Sí, la verdad que sí.
Y de eso se trata. Hoy estáis aquí a las puertas del ayuntamiento.
Sí.
Vamos a leer un manifiesto, ¿verdad?
Sí.
Vamos nosotros también a informar y a retransmitir lo que aquí acontezca.
Sí. Vamos a leer un manifiesto, vamos a leer un poema que ha escrito una compañera nuestra y después cantará una compañera nuestra que se llama Tere Romero y cantará un flamenco, no sé qué cantará.
Amenizar, ¿no?
Sí, va a amenizar.
También para dar ese toque,
musical. Musical y de alegría.
Y exactamente, ilusión, sobre
ilusión.
Todo. Ilusión.
Ilusión
y ganas de vivir,
de
porque
vivir.
Da lo mismo la situación que tengamos cada uno,
sí,
lo importante es seguir tirando para adelante.
Seguir tirando para adelante.
Ahí está. Muchas gracias, Concha.
No, gracias a ti, Menchu.
Tú sabes que me encanta. Sobre todo, bueno, pues ya que estamos aquí, seguimos hablando con más usuarias. Hola.
Hola.
Habla.
Mucho tiempo padeciendo fibromialgia,
bastante,
digo yo.
Bastante. Aparte de la fibromialgia, yo padezco también una artritis reumatoide degenerativa. Entonces se me complica un poquito más las cosas porque los músculos junto con los huesos y muchos dolores.
Es que es yo creo que es un poco el símbolo o el lazo de unión, todo lo que sufrís unas y otras. Los sí. Síntomas son infinitos, pero el dolor es constante, ¿verdad? En todas.
En todo. Yo, para mí, lo mismo es malo el calor que es malo el frío. No es decir, hoy por el frío es peor para ustedes, para las reumáticas. Digo, no, para mí es todo el año. No es ni frío ni calor, para mí es todo el año entero.
¿Cuándo descubriste que tenías esa enfermedad?
A mí me la descubrieron, pues ya sé, unos pocos de años. No sé concretamente.
¿Más de 10?
Sí, mucho más de 10. Y al parecer ya tenía también las reumas, sino que me la han detectado un poco más tarde. A causa de la fibro ya empezó a darme brotes muy seguidos y ya no eran los músculos, eran los huesos y ya no era normal.
¿Tardaste en descubrir el diagnóstico, en darte el diagnóstico?
No, porque en mi familia tenemos, por desgracia, artritis reumatoide degenerativa y además heredado. Entonces...
No eres la primera, ¿no?
No.
Que lo padece.
Mi hermano estaba en cama por una artritis así. Estaba totalmente deformadito, un año menos que yo, pero estaba totalmente...
La atacaría antes, ¿no?
A él sí, desde los 15 años. Y como él ha estado trabajando en cosas frías porque era chef de cocina, pues entonces la atacó mucho más antes.
Bueno, ¿y cómo sobrellevas el día a día?
Lo sobrellevo con muchos dolores. Cuando tengo que hacer algo, a lo mejor por la mañana me levanto, pero me tengo que quedar por lo menos media horita en la cama sentada para darle permiso a las piernas para que puedan andar. En fin, a mi cuerpo, que tiene que despertarse mi cuerpo.
En casa, ¿te entienden? Empatizan, te ayudan, te apoyan.
Bueno, entre comillas. Ahora sí, porque ya van viendo el deterioro, ya no es lo mismo, muchos dolores. Y hasta que mi marido lo empezó a comprender cuando lo vio en la televisión, un programa que hubo un doctor, y se levantó temprano ese día, parece que le estaban empujando verlo. Y cuando él vio todo lo que conllevaba, lo que es la fibromialgia, la artritis y eso, ya se quedó él un poquito, hasta llorando me fue a la cama. Niña, yo no sabía que tú padecías de todo esto. Digo, menos mal, hombre.
Siempre y llega, ya, ¿no? Ese
exactamente,
día.
Exactamente, y a partir de ahí, la verdad que bien, gracias a Dios, bien.
Bueno, pues me alegro que hoy estéis aquí, todas juntas. Muchas y juntos, gracias. Porque vemos hombres, mujeres, arropados sí. Por familiares, que es lo importante, todos a una, reivindicando, ¿no? Más por avances supuesto, en investigación, a ver si se descubre algo que alivie un poquito más.
Exactamente, que alivie, a lo mejor curarlo no, pero aliviarlo sí.
Siempre decimos, una enfermedad crónica, de por vida, pero bueno, que por lo menos paralice, ¿no? Que siga a más.
Que siga avanzando más.
Pues muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, y al igual que muchas mujeres, también queremos hablar con hombres. Hola.
Yo soy el hijo de alguien que tiene fibromialgia y voy a...
Es lo que quiero.
A apoyar. A dar mi granito.
De eso se trata, porque al final ellas dan su testimonio, ¿no? Su vivencia, su día a día, pero siempre preguntamos, tú sabes, como periodistas o comunicadores queremos saber, bueno, ¿y la familia te apoya? ¿La familia te entiende? Y bueno, tú eres un ejemplo palpable de cómo la familia, bueno, pues apoya, ayuda a sobrellevar, ¿no? Lo que ya ellas y ellos padecen.
Claro, la parte más anímica, por el resto obviamente es más complicado, pero el apoyo todo, porque si no... Eso sería imposible de sobrellevar, supongo, con la familia. Mi madre en este caso, o sea...
¿Te costó entenderlo?
No, sí que la enfermedad es difícil de... Pero entiendes que si directamente mi madre está con un brote y ves que no se puede mover, eso es impepinable, no hay... Lo tienes que entender sí o sí, porque es algo visible. totalmente.
Claro, pero muchas veces tú sabes, no entendemos, pero no comprendemos. Muchas veces claro. nos cuentan unas cosas que decimos, ¿de verdad que te duele? ¿De verdad que es tan duro? ¿De verdad que no te puedes mover? Quiero decir que la incomprensión, ¿no? Claro. Del primer momento.
Claro, pero al principio sí que es complicado vivir, pero salta la vista. Solo con ver la persona, la manera de, que normalmente se mueve de una manera y ves que no puede con, ni con su alma, ya te da a entender directamente que esa persona no es una broma. Por eso es el que es difícil de entender, sí, pero también es fácil de ver, de comprender a la persona de que no lo está pasando bien, ni es por gusto, ni es por tontería.
Claro, y más en el día a día, porque es constante, ¿verdad? Continuo.
Exacto.
Bueno, ¿y en qué le ayudas? ¿Cómo alivias, no, ese sufrimiento?
Yo ahora poco, porque vivo solo, pero...
Te has independizado.
Estoy aquí en plan apoyo, pero bueno, yo era un poco sus manos y sus pies cuando tenía algún brote. Así que, en todo lo que se podía. Así que...
Bueno, y continúas, ¿no? Si escuchas sí. que te llama la claro, mamá, sí, ahí va.
Si da cualquier cosa, pues ya ahí estoy. Es lo
bueno,
que hay.
Y sabes que, bueno, pues no se sabe que si es genético o no. Generalmente han padecido, o, bueno, pues generaciones anteriores, la padecerán también las posteriores. No sabemos hasta qué punto la investigación llegará a ese punto, ¿no? Del origen del porqué. ¿Temes llegar a padecerlo, a lo mejor tú?
No, a ver, si llega, pues llega. Y por lo menos tendré a alguien que me entienda, ¿no? En este caso. Pero es algo que no puedes controlar. Yo de momento no tengo ningún síntoma ni nada, o sea que... Pero si llegara a pasar, pues mira, ha caído y simplemente pues a soportarlo. Porque tengo el ejemplo de mi madre que lo soporta. O sea, soportarlo... Es complicado, es difícil, pero hay que sobrevivir, es lo principal.
Y desde chico viste ya esos primeros casos, ¿no? Que le ocurrían. ¿Fue una cosa que fue avanzando en el tiempo?
Ya era más mayor, tenía más edad. Y yo era más mayor, pero que en casa también lo veía, de que había días que estaba bien, que podía subir o bajar la escalera, y había días que no podía ni subir un escalón directamente, que no podía ni con su vida. Entonces ya el ejemplo dice, ya... Es...
Pero tú también tienes que hacer tu vida, ¿verdad? Tampoco puedes estar totalmente, claro. Bueno, pues atendiendo, ¿no? Todas las horas del día a tu madre, por mucho que la quieras.
A ver, en el momento que estaba yo en casa, pues sí, porque yo no estaba trabajando y era le hacía de manos y pies para casa, o por si tenía que ir a algún mandado, o fregar los platos, o lo que hiciera falta. Pero bueno, ahora que estoy, pues ahora es diferente porque estoy fuera. Pero bueno. Igualmente dando todo el apoyo anímico que se pueda.
Pues me alegro de que estés aquí también apoyándola en este momento, en este día tan importante para ellos y ellos, porque hay que visibilizar cuanto más, mejor.
Pues sí, exactamente. Eso es una cosa que hay que visualizar, hacerla entender a la gente, que no es una broma, que es que hay que entender a la gente que lo tiene. Porque si simplemente lo ves de lejos es como, bueno, no sé, pero cuando lo tienes en casa entiendes que no es una tontería, que no es algo que dices, no, es serio.
Es real, y es lo que queremos.
Exactamente.
Queremos trasladar que al final, bueno, pues aquí nadie exagera, aquí cada uno tiene su vivencia, su testimonio de vida, y por lo menos, bueno, pues a partir de nuestra emisora, por lo menos, ¿no?, divulgarlo. Muchas gracias.
Igualmente, a vosotros.
Bueno, pues al igual que otro testimonio más, tenemos, bueno, pues miembros de esta candidatura del PP. Aquí tenemos a Manuel Jesús Soriano. Muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
Bueno, tú eres un hombre muy empático con todas las asociaciones culturales, sociales, entidades al final, que sabes que hacen una gran labor, y bueno, como no podía faltar también Fibro Onuba, estás muy, muy ligado a ellas.
Sí, totalmente, y además siempre hay que ayudar al que ayuda, ¿no? Eso es lo principalmente, y estas personas tan maravillosas que conforman Fibro Onuba hacen un trabajo único, que no podría hacerlo nadie, ¿no? Y ese trabajo pues hay que apoyarlos, hay que ayudarles, y yo desde que inauguraron ellos, que me dijeron el proyecto que iban a hacer, pues desde el primer día estoy con ellos.
Además tienen ya varios libros también, ¿no?
Sí, sacaron un libro que también me lo confirmaron a mí, para ayudarles también, y nada, sin problema. Yo todo lo que ellos me piden siempre estoy a su lado, porque yo creo que lo más bonito es ayudar al que ayuda.
Y sobre todo entidades sociales, darle su sitio, su lugar, porque hacen una gran labor. Yo lo que quiero es ponerlo en valor también.
Totalmente. Cualquier asociación, porque el tejido asociativo de Huelva es lo principal para ayudar a los usuarios. Es que no hay otra cosa. ¿Quién ayuda al que ayuda? Nadie. Entonces hay que mimar, cuidar a todas las asociaciones de Huelva, a todas.
Y darles voz y escucharlas.
Además, es una maravilla. Cuando tú te sientas con ellas y... Hombre, si me ponen el café, mejor. Pero cuando tú te sientas con ellas y te dicen cosas y te hablan y te cuentan su historia, tu empatía sigue. Y encima yo tengo a mi hermana que también tiene fibromialgia. Entonces, claro, mi empatía todavía es más con ellas, ¿no? Porque sé lo que sufre mi hermana, sé lo olvidadas que están, sé que las personas cuando la miran rara, porque piensan que se están... eso es ficticio, eso es mentira.
La incompresión, la impotencia de ellas mismas, ¿no? Claro. Para explicar lo que les ocurre.
Claro, entonces cuando ellas sienten apoyo de que tú estás con ellos, pues te miran como diciendo, por fin alguien, ¿no? Alguien nos escucha, alguien nos valora, alguien siente algo bien por nosotros, y eso es muy bonito.
Pues bonito es estar aquí también arropando, apoyando, precisamente en este Día Internacional, este Día Mundial de la Fibromialgia y Fatiga Crónica. No olvidemos que el dolor constante también hay que ponerse en su lugar.
Realmente, si pudiéramos hacer una radiografía, se verían los morados, se verían las fracturas, se verían las cosas que tendrían ellas durante todo el día, ¿no? Como cuando baila una bailarina y se quita el zapato tan bonito, el tutú, y después ves ese pie deforme total, pues es lo mismo que le pasa a estas personas.
Muchísimas gracias,
Manuel. Gracias, un placer.
Pues Manuel Jesús Soriano, que va en la candidatura del Partido Popular de cara a estas próximas elecciones municipales, que ya están muy próximas. Ya sabéis, el próximo 28 de mayo, ya escasos 15 días. Y tenemos también a Mónica Rossi, de la candidatura de la Confluencia de Izquierda Unida, Podemos... Iniciativa Pueblo Andaluz. Bueno, sí. Pues aquí hablamos, la izquierda por Huelva, sí. De Andalucía o la Andalucía.
Con Andalucía.
Con Andalucía. Tenemos que poner la
izquierda de Huelva, y vamos todos los partidos, esos tres partidos unidos, y el lema de campaña, que la esperanza vuelva.
Bueno, que la esperanza vuelva. Sí. Huelva, Huelva, Huelva. Ese juego de palabras.
Huelva, como si fuera las palmitas, ¿no? Ay, Huelva, Huelva, pues así.
Bueno, que tiene esos cinco ejes, y uno de ellos también es en el tema social.
Sí, hombre, evidentemente. Nosotros hablamos siempre de los servicios sociales públicos, de la necesidad que hay de ampliar zonas de trabajo social, de ampliar equipos para dar respuesta, pues, a todas las situaciones que están pasando muchísima gente, porque los servicios sociales son la puerta de entrada al sistema. En este caso, además, el trabajo que hacen las asociaciones es fundamental en cuanto a las labores de apoyo mutuo entre, bueno, pues, personas afectadas por la misma enfermedad, que se apoyan, que van buscando recursos, en fin, que es importante cuando tú estás pasando eso por una enfermedad como puede ser fibromialgia, que el poder estar con personas que le está pasando lo mismo que a ti, y eso, pues, es muy sanador, y es importante porque es cuidar de la vida y es cuidar de la ciudad. Por tanto, estar hoy apoyando en esta celebración del Día de la Fibromialgia es cuidar de las personas de Huelva y cuidar de estas mujeres que, bueno, pues, con todo lo que tienen encima, que es verdad que es mucho, bueno, pues siempre tienen una sonrisa en la cara, que es maravilloso verlas, porque eso, son personas con una fortaleza, a pesar de estar llena de dolor, y que bueno, merecen que estemos aquí, por supuesto, y hacer todo lo que sea posible por ellas.
Así sabemos que es un día cargado de simbolismo, por ese Día Internacional, ese Día Mundial de la fibromialgia, la fatiga crónica, lo que viene siendo, ¿no? También sí. La sensibilidad múltiple, sí. Pero es verdad, lo que viene siendo ese día a día, sí. Que para ellas tiene que ser, bueno, pues remontar, ¿no? Todo, sí. Todo, todo lo que viene siendo, pues, mal, ¿no? Un día que ya piensan en las horas que le quedan para finalizar nuevamente el día. Sí. Pero sí es verdad que estuvieron incluso en esas manifestaciones por una sanidad pública de calidad, porque ellas son las primeras que notan esa falta de profesionales, esa falta de atención primaria.
Efectivamente, nosotros, ya ellas nos estuvieron comentando, no solamente ahora, sino, bueno, pues, a lo largo de estos años que hemos estado bueno, pues con ellas, ¿no?, acompañándolas y viendo las necesidades que tenían. Y hombre, efectivamente estamos hablando de la vida, estamos hablando de la salud, y en este caso, es verdad, yo siempre digo que a Juanma Moreno no le duele Huelva, porque es que claro, aquí necesitamos. Siempre se habla del hospital materno infantil, se hablan de ese centro de salud que nos falta, de esa unidad de ISTU que nos quitaban, pero es verdad que hay otro tipo de servicios que hay que tener en Huelva y que no los tenemos, entre ellos una unidad de dolor, que es lo que ellas reclaman, que en Sevilla sí la hay y aquí no. Así que nosotros en esas luchas y en esas reivindicaciones, pues vamos a acompañarlas también.
Exactamente, más profesionales, más investigación sobre esta enfermedad. Gracias, Mónica.
Gracias a ti, Menchu.
Un placer estar con Mónica Rossi, candidata a esa confluencia La Izquierda por Andalucía. Y bueno, y vemos también a la candidata al Partido Popular, Pilar Miranda, con la que estuvimos ayer precisamente hablando también de esta cuestión, porque al final, bueno, pues son entidades sociales que necesitan también trasladar sus demandas, sus problemas, sus necesidades. Pilar, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Aquí arropando, apoyando y sobre todo empatizando, ¿no?, con esas personas, como vemos, que, bueno, pertenecientes a esa asociación Fibronuba, pero que tienen ese dolor constante, es el principal de los síntomas, después tendrán otros varios y múltiples, pero que es necesario, ¿verdad?, apoyarles para que encuentren un alivio en sus vidas.
Por supuesto, son unas campeonas porque a pesar de la enfermedad que tienen y que les ocasiona mucho malestar, siguen haciendo lo que tienen que hacer, trabajar incluso por las demás, no solo por ellas mismas, sino por otras mujeres que tienen el mismo problema y por sus familiares. Por lo cual aquí apoyando y diciendo que todas las administraciones unidas tenemos que trabajar para solucionar problemas como estos, porque gracias a las asociaciones podemos resolver muchas necesidades que no podría resolver la administración pública.
Bueno, una de esas demandas, porque las tuve en la radio precisamente, era mejorar su sede, porque al final se quedan sin espacio. Entonces, al final, esos servicios, esos talleres, son, bueno, pues escasos, ¿no?, para darle ese bienestar.
Tienen un espacio minúsculo, yo no sé cómo pueden, y a pesar de eso, sabían cómo pueden. Nosotros hemos planteado dentro de nuestro programa electoral que las asociaciones que tienen espacio más grande, pues que sigan con él, pero aquellas asociaciones que pueden compartir espacio, que lo hagan. Y hemos propuesto un hotel de asociaciones y un centro sociocultural en Islas Chicas para dar respuesta a todas estas asociaciones que tan importante labor realizan.
Ahí está. Sobre todo, bueno, pues que todo el mundo se beneficie, ¿no? Porque al final empatizamos con ellas, pero hay que intentar mejorar su calidad de vida. La verdad que, bueno, seguimos desde aquí reclamando, ¿no?, que esas entidades sociales pues tengan solución a esa problemática, a esas necesidades. Poco a poco desde el Partido Popular también se les va dando, ¿no?, se les va escuchando y se les va dando esa solución.
Por supuesto, tenemos que ir de la mano de las asociaciones y colectivos que trabajan por las personas que más lo necesitan en distintos ámbitos, en distintos sectores. Si no fuera por ellos, no podríamos resolver la mitad de las cosas que se resuelven. Gracias a que tenemos unas asociaciones y unas voluntarias y voluntarios maravillosos, podemos ir resolviendo problemas.
Muchísimas gracias, Pilar, como siempre.
Gracias a vosotros.
Pilar Miranda también está aquí presente, arropando y acompañando en este día reivindicativo simbólico a la asociación Fibronuba. Ya están casi casi preparados para comenzar lo que viene siendo este día tan importante para la asociación Fibronuba, cuando ya son más de las 7:30, y preparados también, bueno, pues los que van a amenizar de alguna manera pues este acto. Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
Bueno, vosotros colaborando, ¿verdad?, porque el acto lo merece. Exacto. Y necesita también ese arrope de la ciudadanía onubense.
Exactamente, sí. Además, yo soy perteneciente a esta gran familia, como yo la llamo. Por desgracia, me diagnosticaron también la fibromialgia, así que sin duda aporto mi granito de arena en lo que sé hacer.
¿Cómo vais a colaborar? ¿Qué vais a hacer?
Pues vamos a hacer una sevillana, que en este caso la música sí está hecha por algún intérprete, pero la letra sí la he sacado yo. Entonces voy a hacer una sevillana y un fandango.
Bueno, dime ya tu nombre, que te conozcamos.
Yo soy Teresa Romero.
¿Ya has hecho otros trabajos?
Sí, soy perteneciente a una asociación que tenemos aquí en Huelva, que se llama Fundación Amparo Correa, y la verdad es que sí, intentamos movernos un poquito por el mundo del flamenco y por Huelva sobre todo.
Bueno, pues ya estamos deseando escucharte, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros.
Gracias. Bueno, pues ya vemos el cartel que acaban de extender en lo que viene siendo la fachada del Ayuntamiento de Huelva. Este 12 de mayo, Día Internacional de Fibromialgia, síndrome de fatiga crónica y sensibilidad química múltiple. Bueno, pues aquí, a las puertas del consistorio, a las puertas de esta Plaza de la Constitución, a punto de empezar, bueno, pues esta lectura de manifiesto. Vemos a la presidenta también, a Lourdes de Zárraga, acompañada por la concejala de Políticas Sociales e Igualdad, María José Pulido, organizando lo que va a ser el inicio del acto. No vamos a molestar en este momento, a ver si finalizan esos pormenores de un acto cargado de cariño, pero sobre todo de empatía. La sociedad onubense no solamente es cuestión de visibilizar, sino, como siempre decimos, de informar, de dar a conocer todo lo que supone para los que padecen esta enfermedad el sobrellevar ese día a día. Lo que necesitan es, más que nada, que se les preste más atención, más comprensión a quienes la padecen. Dejar de, como siempre decimos, de estigmatizar, de discriminar a las personas, porque no entendemos qué les ocurre. Y de eso se trata. Luego hablamos, no te preocupes, cariño. Bueno, pues estamos ya viendo cómo se posicionan en esa primera línea. Intentaremos también rescatar fotográficamente, bueno, pues todo lo que aquí ocurra. Recordar de todas formas que hoy viernes continuamos con las cruces de mayo. Nosotros tenemos doblete hoy, pero no podíamos faltar esta cita. Con esta entidad social que tan gran labor hace. Y vamos a poner un punto de sonido.
Día Internacional de la Fibromialgia. Queremos agradecer en primer lugar a la Asociación Fibronuda por la labor constante que hace por todas las personas que padecen esta enfermedad. Tan profunda, que castiga tanto el día a día de las personas. Agradecer, mostrarnos nuestro apoyo, siempre vamos a estar apoyando en todo lo que necesitéis, y nada más y más, vamos a dar paso a la presidenta de la asociación, que va a leer el manifiesto.
Hola, buenas tardes a todos, gracias por estar aquí en este Día Internacional de la Fibromialgia y el Síndrome de Fatiga Crónica. Los enfermos y las entidades que nos defienden levantamos nuestra voz para reclamar una vez más nuestras reivindicaciones como enfermos y como ciudadanos, porque aspiramos a una mejor calidad de vida para nosotros y nuestras familias, porque tenemos sueños y aspiraciones legítimas y un sentido de la dignidad y de nuestros derechos que nos obliga a reivindicar, porque pedimos que sean plenamente reconocidas y tratadas nuestras enfermedades dentro del sistema público sanitario y social, porque reclamamos que se nos trate con respeto en todos los ámbitos de la sociedad, empezando por el ciudadano anónimo, pasando por los profesionales sanitarios y sociales, empresarios y sindicatos, científicos e investigadores, hasta llegar a las instituciones públicas, que deberían ser los principales garantes de nuestros derechos y de la ley. porque exigimos el cumplimiento de la ley, desde la Declaración Universal de los Derechos Humanos hasta la Constitución Española y los diversos estatutos o leyes autonómicas, para que todos los enfermos seamos tratados como ciudadanos de pleno derecho, todos sin distinción, para que las asociaciones de enfermos, en las que depositamos nuestra confianza, nuestros anhelos y dignidad, puedan dejar el ser el paño de lágrimas y único refugio de tantos enfermos incomprendidos y excluidos, para que dejemos de tener que luchar continuamente para suplicar carencias y deficiencias de este estado de bienestar, que nos cobra sus impuestos cuando somos productivas y nos abandona cuando estamos enfermas y le reclamamos nuestros derechos. En este punto, queremos destacar los logros conseguidos en algunos territorios del Estado y denunciar el ensanchamiento de las desigualdades entre comunidades autónomas, lo que contraviene la premisa de que la enfermedad no tiene nacionalidad, o al menos no debería de tenerla. En este sentido, y pese a significados avances desiguales, en este manifiesto sintetizamos también una vez más nuestras reivindicaciones prioritarias. Por el reconocimiento de la enfermedad por parte de profesionales, instituciones, agentes sociales y sociedad en general. Por más investigación para lograr un mejor diagnóstico, tratamiento y detección precoz. La mejora de la atención sanitaria y el establecimiento de protocolos unificados que garanticen la igualdad en la calidad y accesibilidad de los recursos y sistemas del sistema y servicios del sistema público de salud. El acceso al trabajo, sea mediante la adaptación de los puestos de trabajo o mediante nuevas fórmulas de inserción laboral. Las justas prestaciones sociales cuando la gravedad de la enfermedad no nos permita trabajar. Todo ello con una llamada a la solidaridad desde la ciudadanía en la lucha común, como crear una sociedad más justa y más equitativa, en definitiva, más humana. Muchas gracias. A continuación, hay un compañero nuestro que tiene un familiar que ha creado un poema para nosotros, ¿vale?
Hola, buenas tardes. Como ha dicho Lourdes, a continuación voy a leer una poesía que ha escrito con todo su cariño mi sobrina Eli Ruiz y que resume pues lo que sentimos con esta enfermedad. Se titula Hasta los huesos. No hay ningún libro que describa el instinto. Es absurdo y estresante tratar de comprender lo primario de los seres. Es tan abundante la naturaleza que nadie alcanza a captarla. Entre todos los sentidos vemos solo los primarios. Es curioso el ser humano, pudiendo ver el horizonte, no ve más que lo evidente. Si no hay sangre, no hay dolor. Si no hay llanto, no hay pena. Si no hay ruido, no hay silencio. ¿Tendrá el cuerpo que aprender a hablar para que entienda su sufrimiento? Es terrible esta costumbre de tener que gritar para que alguien te escuche. Es terrible el alma que suspira sin aliento. Pero más allá de que esto suene a una llamada de emergencia, es una tregua a la vida. Aunque duela hasta los huesos, la unión hace el silencio, que a veces es el único que comprende. Y no pido compasión, sino comprensión. Que aunque suene parecido, nada tienen que ver y que envidiarse. Quizás así algún día no sea necesario una vida de dolor para un diagnóstico correcto. Y a continuación, una compañera va a leer un fragmento de un libro también de la asociación que acoge y resume también pues todo lo que sentimos. Gracias.
Hola, buenas tardes. Me dijeron que eligiera uno de los testimonios de nuestro libro y los he leído todos. Y me quedo con el último porque tiene muchas metáforas con las cuales la mayoría nos sentimos identificadas. y el relato de esta persona se llama El trébol de la esperanza, y como veis, nosotras lo tenemos representado en nuestra, en el logo de nuestra asociación. El trébol de la esperanza. Despierto, 7:00 a.m. y ya claro el día porfía con mi vista. Vuelvo a esconderme debajo de las sábanas. El día comienza y tengo miedo. Miedo a dejar de ser yo otro día más. 15, 30, 60 minutos cuestionándome preguntas a las que no encuentro respuestas. Al fin saco las piernas dolientes de la cama e intento incorporarme. Pero una rigidez implacable me sube desde las lumbares hasta los hombros. Poco a poco voy enderezando los hierros oxidados de mi ser. Logro llegar hasta el baño. Me bajo las bragas y al sentarme en la demasiado blanca taza del váter siento alivio y con él otra vez los miedos. Un pis eterno pareciera. Ese tiempo que corre espeso y cansado. No me apetece comer. Abro el frigorífico y una botella de agua fría me acompaña hasta el salón donde me espera una pila, una batería poco duradera, el antidepresivo. Allí está mi compañera, la butaca, esperándome para leer conmigo esa frase del día, de un libro que es mi escasa fe cogida al azar. Cierro el libro e intento recordar la frase que he de recordar para llevar a cabo durante la jornada. Y es imposible. Retomo el libro y abro donde el separador y releo, casi convencida de que recordaré algo más animada, y voy recogiendo lentamente mi casa. Ordenar mis cosas es desordenarlas. No recordaré dónde las puse. Y la fregona parece de piedra. Hoy está limpio, me digo. Después me respondo, mentira. No puedo más y no he hecho nada comparando con hace 3 años. Y recuerdo esta compañera invisible que me presentaron hace un tiempo, pero que yo la reconocí al momento. Ella, sí, otro día con fibromialgia. No puede ser. Esto no, a mí no. Tengo una niña que mantener, educar, ayudar, prestar atención y toda una dedicación a una adolescencia donde se dan los decisivos pasos de este incoherente trayecto que es la vida. Lloro. No puedo más con este peso. Lloro, lloro, lloro. Lloro y me sublevo al llanto y me vuelvo a levantar de la mecedora y busco hablar con alguien. Claro, por teléfono. Siempre por teléfono. Le tengo miedo a la calle, a vestirme, a sonreír cuando lo que quiero es gritar de dolor. No puedo más. Mas poco a poco voy convenciéndome a mí misma de que nada malo me puede pasar. Lo dijo el médico. Mientras busco esta necesidad en mi universo. Salgo a la calle disfrazada de felicidad, porque si me preguntan si me pasa algo, sé que saldrán las lágrimas a océanos por estos ojos cansados de ser míos. Y compro rápido, lo justo, porque no puedo cargar, me pesan los hombros. Rápido para casa, que me espera la poca luz, la butaca. Otra vez al carrusel de los desvaríos, esos pensamientos de tantas revoluciones posibles. Otra vez a convencerme a mí misma que he de seguir. Recuerdo, antes de pie que de rodillas, y prosigo en la cocina despreciando todo alimento y a la vez obligándome a cocinarlo por esa luna que de solo 11 años. No puedo con el cuerpo, no puedo, me digo. Mi hija come todos los días porque su madre no solo lucha contra una sociedad y un sistema injusto y la humanidad, su madre, hasta ponerle el plato en la mesa, también ha luchado contra la peor de las fieras, una misma. Una vez retirado los platos de la mesa, la butaca, el no puedo más, las cuestiones y ese maldito dolor que me araña la parte derecha de la cabeza y me peina tirones. Me llevo las manos a la cabeza y censuro con el pensamiento lo que soy. He de dormir, me digo, descansar un poco. Me tumbo en la cama, en la oscuridad, en el claustro y me busco hasta quedar en ese tránsito que es el sueño. Sueño donde malos sueños, pesadillas, sudor, taquicardias me despiertan. Solo han pasado 15 minutos. Pongo música relajante y, a base de creérmelo, me relajo algo. Espero mañana estar mejor. Mientras desentumezco estirando los músculos hasta crecer y me recuesto sobre la almohada con este empadronado dolor de cabeza, despierto de nuevo. Pero hoy, en mi caminito, aparece un trébol de 4 hojas gigante. ¿Sabes? Ese trébol me da la bienvenida, me abraza, me lleva a llorar a su río, me muestra un arco iris de emociones, me da la mano y caminamos juntos hacia otro día. Otros días donde la sonrisa se hace hueco. Saldremos de esta. Gracias. Y ahora nuestra compañera Tere nos va a cantar lo que sabe ella hacer mejor.
Bueno, pues al final hemos podido escuchar ese testimonio recogido en ese libro, El trébol de la esperanza, en donde son muchos los testimonios de las usuarias que se han plasmado.
Bueno, buenas tardes. Como en este caso dice una de nuestras compañeras, he querido aportar un pequeño granito de arena y en este caso es haciendo una de las cosas que más me gusta. Entonces he sacado una letrita por sevillana y otra por fandango y espero que ayude esta tarde en esta gran causa.
Siéntelo, hoy estamos aquí reunidos para celebrar este día con amor. Luchar por lo que vivimos, siéntelo. Necesitamos más ayuda y un poco de investigación, que nuestro cuerpo es nuestra lucha, alcemos la voz. Fibromialgia es tu nombre, el dolor es tu apellido, buscamos que nos ayude para tener una vida digna, que nos quite estos dolores.
Bueno, pues han amenizado este momento también esas dos compañeras de la asociación. Y ya a puntito de finalizar este acto, aún se acerca una usuaria más.
Hola. Bueno, pues nada, aquí acabamos y espero que hayáis pasado un ratito bueno, nos habéis acompañado, muchas gracias por venir. Y nada, nos vemos aquí, estamos en la asociación, nuestra calle Río de la Plata. Y bueno, allí esperamos a todas las personas que quieran venir a vernos. Muchas gracias por venir.
Bueno, pues este acto finaliza, este acto simbólico, reivindicativo y sobre todo, bueno, pues testimonios que hemos recogido. Y tenemos a Guillermo García de Longoria, candidato. ¿Cómo está? Muy buenas, de Ciudadanos. Bueno, pues había que estar, ¿verdad?, apoyando una asociación que tan buena labor hace, tantos servicios, talleres, actividades realizan, sobre todo para paliar ese dolor que sufren todas las personas que padecen esta patología.
Sí, además una asociación muy especial, ¿no?, con mujeres muy, muy especiales, muy luchadoras, además, porque es una enfermedad muy silenciosa, muy incomprendida, además. Ellas encuentran muchos problemas a la hora de atenderlas y de que las comprendan.
El día a día, sobre todo, ¿verdad?
Y sobre todo que las comprendan, ¿no? Yo creo que es una enfermedad que, bueno, con la que hay que luchar doblemente, ¿no? Una con la propia enfermedad y otra con que te reconozcan esas dolencias y esa situación que viven en muchas ocasiones. Y son unas luchadoras, son unas peleonas. Nosotros tenemos muchísima relación con ellas, con Lourdes, sobre todo también la presidenta, con Feli, con Maricín, con Antonia. Es decir, gente maravillosa, gente además muy, muy, muy peleona, como digo, muy luchadora.
Y las tenéis presente en esa hoja de ruta, sí. Bueno, propuestas, ¿no?
Sí, de hecho estuvimos trabajando con ellas para que tengan una nueva sede. Es decir, nosotros estamos trabajando con ellas para ayudarlas, ¿no? Que al final lo que se trata de este tipo de asociaciones y este tipo de colectivos es que las podamos ayudar entre todos, ¿no? Porque hacen una labor maravillosa.
Bueno, pues vais a haceros ya la foto. Muchísimas gracias, Guillermo. Bueno, la foto, como siempre, tiene que haber, ¿no?, en cada una de estas reivindicaciones en estos días mundiales. Tienen también que tener esa foto de familia, esa foto de recuerdo del acontecido a las puertas del consistorio onubense. No solamente han participado pues usuarias, usuarios de la propia asociación, sino además, bueno, pues todas aquellas personas que se han querido sumar, agregar, simpatizantes, ¿verdad? Y empáticos
con la causa. Así que nos hemos acercado, veníamos de la universidad y había que estar, así que bueno. También es importante que la gente joven.
Hay tantas patologías que muchas veces no las tenemos a lo mejor en el día a día alrededor nuestra, pero bueno, desconocemos, ¿no? Correcto. A simple vista y hoy.
También es importante que los jóvenes estemos siempre, ¿no?, en este tipo de causas que muchas veces son desconocidas porque a lo mejor pues por nuestra vida no nos ha tocado.
Toca de cerca.
Claro, no nos ha tocado vivirlo o simplemente porque, bueno, pues no se estudia en el colegio. Y yo creo que también es importante que los jóvenes estemos en este tipo de causas porque a lo mejor el día de mañana no sabemos dónde vamos a estar. Y es importante que nos acerquemos, que hablemos con las personas, que sintamos. Es muy importante.
Y comprensión. Sobre todo lo que se pide, ¿no?, en días como este, conmemorativos, es comprensión por parte de la sociedad onubense en esta ocasión. Bueno, aquí en Huelva, como ocurrirá en otros municipios, que la sociedad no le dé la espalda ni tengan esa incomprensión, esa... Siempre decimos, ¿no?, que al final son estigmas que uno sobrelleva, no sabe explicar lo que le ocurre y, bueno, pues se encuentra con ese rechazo social.
Claro, y al final yo creo que este tipo de causas siempre necesitan que se continúen. Es verdad que todo el mundo empieza por algún motivo para cambiar el mundo y se necesita que los que vienen detrás lo sigan haciendo. Entonces es importante que también nos sumemos a este tipo de causas porque puede ser que en el corto plazo no se consigan esas inversiones para... que es lo que ellos piden, pero bueno, tenemos que seguir...
Investigación.
En investigación, sí, perdón. Pero sí que, bueno, es importante que nunca se abandonen este tipo de causas, que nunca se abandonen estos proyectos y que tenemos que volcarnos más que nunca. Y bueno, hoy hemos venido un poquito y la próxima vez un poquito más, ¿no? Siempre yo creo
el
que...
El 12 de mayo que quede, ¿verdad? Sí. De testimonio para próximos acontecimientos. Recordar que es el Día Mundial de estas personas que sufren un dolor crónico constante.
Correcto.
Ahí está. Muchas gracias.
Nada.
Bueno, pues testimonios también de personas que al escuchar pues esa declaración... se han acercado para informarse un poquito mejor de lo que significa la fibromialgia, una enfermedad que cada vez tiene más visibilidad, pero es verdad, sigue siendo la enfermedad invisible, esa enfermedad que cada vez, bueno, pues cada vez vamos, bueno, pues arañando un poquito más a ese diagnóstico, cada vez los especialistas saben más, la atención primaria desde el centro de salud también lo diagnostica sin tanto trámite ni burocracia. Y queríamos cerrar ya lo que viene siendo este momento, a ver si podemos rescatar pues a María José Pulido, concejala de Políticas Sociales e Igualdad, con la que ya estuvimos hablando esta mañana en la presentación de la candidatura, pero hoy tenía que tener aquí su quedada. Y con ella vamos a finalizar esta conexión, pero como siempre, ¿no? Son también muchas personas que se acercan a dialogar, a conversar directamente con ella. Bueno, Juani Carrillo, muy buenas, Juani.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo venía a dar No. Ya eres candidato oficial en el número 3, también de Ciudadanos. Es importante también, ya todo el mundo te conoce y te conocemos. Sabemos la calidad personal que tienes, pero sí es verdad que en la política aún tienes mucho que transmitir, mucho que aportar. Y así que darte la enhorabuena por acceder en este momento a dar ese paso nuevamente hacia la primera línea de la política municipal.
Pues la verdad es que estoy muy contenta que Guillermo pues haya contado conmigo a llevar a cabo un proyecto ilusionante, un proyecto de persona, un proyecto de barrio, un proyecto de ciudad y, como él dice el eslogan, 100% Huelva. Estoy encantada, Menchu, porque creo que puedo de nuevo aportar, que nunca lo he dejado, porque yo nunca he perdido el contacto con los colectivos, nunca he perdido el contacto con los barrios, con mis mayores, con las mujeres, con las asociaciones de vecinos.
Sabemos que te han hecho de menos, siempre te estaban, ¿verdad? Y un poco...
Yo creo que han sido ellos los que me han impulsado a que diga que sí, porque es verdad que yo no lo tenía previsto, pero la gente en la calle, queremos que te presente, que te presente, y qué mejor que ir junto con Guillermo, ¿no? Para hacer otra vez ese proyecto de ciudad que teníamos de cercanía, de ilusión, de ganas y sobre todo de querer muchísimo a Huelva. Así que nada, me van a tener que encontrar e invitarme otra vez a las habas en Zapatá, a las tartas, pero para mí será un placer seguir con ellos desde esta bendita casa, que es la casa de todos, que es el Ayuntamiento de Huelva.
Bueno, para ellos también será un placer nuevamente invitarte. Muchas gracias, Juani. Y ahora sí, a ver si podemos hablar con María José Pulido, con la presidenta también de la Asociación Fibronuba, Lourdes de Zárraga. Bueno, pues son esas dos personas que se encuentran aquí. Bueno, muy buenas, presidenta.
Hola, buenas tardes, Menchu, ¿qué tal?
Queremos cerrar tanto contigo como con María José, ya lo que viene siendo esta retransmisión, sabes que veníamos, teníamos esa cita, esa quedada. Sabía.
Además, gracias, porque yo pensaba que habría más prensa y solamente habéis venido vosotros, entonces os lo agradezco muchísimo.
Bueno, para nosotros, tú sabes que es, bueno, pues... algo no es obligado, es algo que nos llama, nos llama porque tenemos ese servicio público.
Sí, sí, en sentimiento, yo lo sé.
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy que, bueno, pues no solamente es ese día que decíamos en la entrevista, simbólico, reivindicativo, algo que os ha hecho vibrar, ¿no?, un poco más en vuestro día.
A mí lo que me queda del día de hoy es, a ver, de lo que se ha hecho, por ejemplo, espero que se le haya removido algo a alguien, porque... el poema, tanto la poesía, perdón, como el relato, describe mucho el día a día nuestro, y yo espero que alguien se haya removido tanto para ayudarnos como para que le sirva para salir a la calle, digamos, a buscarnos, o como para, no sé, como para celebrar el día desde casa, por ejemplo, y aunque yo sé que, porque sé que hay gente que no puede venir por el tema, yo estoy aquí y llevo desde ayer mala con un dolor, una crisis grandísima, pero bueno, había que estar y sé que hay gente que no ha podido estar, entonces por ellas también va todo esto, sobre todo por quien no puede estar aquí.
Bueno, y desde aquí, nuevamente esa reclamación, vamos a volver a ponerla sobre la mesa en esta ocasión. Bueno, pues esa sede se os queda chica, necesitáis seguir dando el servicio, talleres, actividades a usuarias, usuarios.
Sí, la verdad es que necesitamos muy urgentemente una sede nueva porque se nos ha quedado pequeña, porque además tiene una barrera arquitectónica grandísima, que si todo el mundo conoce la orden, estamos en plena cuesta. La mayoría de las personas que estamos en la asociación tenemos discapacidades y vamos todos los días con dolores. Llegar arriba de la cuesta es un peso enorme y una traba enorme, y si es bajarla también, o sea que como no te lleven hasta la puerta montada es muy complicado el acceso. Es verdad que al principio no se notaba porque no estábamos viviendo allí, ahora el uso cotidiano de esto nos ha llevado a saber que esa asociación pues le beneficia a otras personas, pero a nosotros no nos viene bien.
¿Podéis hacer un trueque con otra asociación?
Exactamente, podemos cambiarla,
que tenga por otro uso.
Sobre todo que tenga mejor accesibilidad. Y bueno, si pudiera ser, pedir un poquito de más espacio, porque no podemos dar todo acaparar todo lo que quisiéramos por falta de espacio.
Sobre todo me ha encantado también bueno, la lectura de esa, bueno, pues ese espacio de testimonio, porque al final hay que meterse, ¿verdad?, en la piel de la persona que sufre fibromialgia.
Exactamente, hay que estar en la piel de la persona para saberlo. Yo comprendo que hay gente que no vive desde fuera y no sabe. Yo me encantaría vivir un día sin dolor y poder decir, pues, hoy no he tenido ningún dolor, pero no es el caso. Entonces, es muy difícil ponerse en nuestra piel, y lo mismo que sé, que es muy difícil ponerse incluso en la piel de los familiares. Hoy han venido muchos familiares, que lo agradezco además, porque cada vez se están integrando más. Cada vez
jóvenes además, ¿eh?
Sí, sí, cada vez comprenden más la enfermedad, y el acompañar a la enferma o al enfermo es muy importante para el enfermo. Y yo sé que cada día el familiar está cada vez más integrado y eso es algo bueno al fin y al cabo.
Desde aquí pedimos comprensión, no compasión.
No, compasión no. Compasión se le tiene a, no sé, a otro tipo de cosas, pero nosotros solamente queremos comprensión. Comprensión a que el dolor existe, que aunque físicamente no se nos parezca que tenemos dolor, el dolor va por dentro, y simplemente saber o decir que es como si estuviéramos llenas de moratones de arriba abajo, de cardenales.
Ahí está, hay que sufrirlo, pero ponernos en vuestro lugar, por lo menos. Muchísimas gracias, Lourdes.
Gracias a ti, Menchu.
Tú sabes, esto es un canal de comunicación continuo.
Exactamente, gracias.
Gracias a Lourdes, la presidenta de Fibronuba. Y bueno, y despedimos ya también, por supuesto, con buenas. Bueno, pues ya que no puede hablar María José,
sí,
hablamos
Fónica, pues estaba eso, agradeciéndole a la asociación toda la labor que hacen día a día, porque esta enfermedad, una enfermedad muy callada, que hay que sufrirla, me lo estaban contando, es algo que realmente hay que vivirlo, como me dicen ellos, para saber de lo que se trata y lo que quieren, y con toda la razón es pues tener más instalaciones, que le ayudemos, que nos sensibilicemos con el problema, y en ese sentido este tipo de actos y este tipo de son fundamentales para sensibilizar a la sociedad, de cuál es el problema real de que sufren día a día estas personas.
Eva, vas en la candidatura también del Partido Socialista. Hoy estuvimos en ese acto de presentación oficial del programa electoral. Pues sí. Por supuesto, también el tema social estaba en la palestra, porque es verdad, la transformación urbanística, el apoyo al deporte, bueno, son muchos, ¿no?, los hitos logrados en estos 8 años.
Sí.
Se repasó el presente y el pasado, pero el futuro, aún queda mucho por andar.
Aún queda mucho por andar, tenemos mucho que hacer, mucha ilusión y un equipo muy fuerte, que eso es lo más importante, que estamos todos, digamos, a una con el mismo pensamiento y un poco continuista en el sentido de, bueno, mi área es el área económica, estoy con Mariuca en el área económica, entonces en ese sentido vamos a seguir pues con la misma política que hemos tenido estos años, es decir, haciendo ciudad, una ciudad mejor, pero sin llegar a los momentos del pasado de deuda, una ciudad sana financieramente, que es en definitiva
pues una mejor ciudad, una ciudad donde podamos vivir todos sin el peso que teníamos antes, el peso de la deuda y el peso de unos impuestos tan altos.
Es que lo decís tan así, tan amablemente, que parece que como si no hubiera pasado ningún...
El esfuerzo ha sido enorme.
Apenas tiempo, pero es verdad, son muchos sacrificios.
Mucho esfuerzo de hacer Tetris con los números y con las cuentas y con los presupuestos municipales, pero bueno, ahí están los resultados, que no me los invento, están ahí.
Lo habéis saneado, sí, el ayuntamiento está saneado.
Estamos por debajo del 110, eso es un hecho, y eso, bueno, es para sentirse orgullosos y para tener ilusión en el futuro, por supuestísimo.
Bueno, pues ahí seguimos, ¿no?
Ahí seguimos.
En esta recta final, en la campaña hacia esas elecciones municipales, muchísimas gracias,
Muchas
Eva.
Gracias
muchísimas
a
gracias,
ti.
María José.
A ti, cariño.
Que la gente sepa que es que no tienes voz. Muchas gracias a las dos, pero bueno, hemos estado arropando también a la Asociación de Fibro Nuba, que también se lo merece por la gran labor que realizan.
Sí, sí, muchísimo.
Venga, pues gracias a
Muchas
las dos.
Gracias.
Y gracias, además, bueno, pues a todos los que nos hayan acompañado. Ahora nosotros vamos a la Cruz de Mayo, ya sabéis, tenemos aún todo un fin de semana por delante, acompañando a las diversas cruces de mayo, ya sean las realizadas por asociaciones de vecinos, por hermandades. Hay que también arropar todas esas entidades que durante todo el año trabajan gracias, bueno, pues a esa barrita que ponen. Hay que colaborar y disfrutar en la calle, que tenemos y gozamos de un gran tiempo. Gracias a todos, hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.